Bueno, hermanos, vamos a empezar, nunca lo hemos hecho estos dos días, a leer el texto que de manera voy a presentaros hoy, que es muy cortito, solamente tiene dos versículos. Pero bueno, hablaré también un poquito de alrededor. Y dice así, es de Marcos, capítulo 15, versículo 40 a 41. Había también allí unas mujeres mirando de lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Palabra de Dios.
Alabado Señor.
Bueno, aquí, claro, este escenario es clarísimo, ¿no? Aquí los grandes, los fuertes, aquellos que todo lo tenían medido, incluso tenían la espada escondida allí, todo desaparece. Al pie de la cruz solo quedan unas mujeres. Y para que no os lo creáis tanto, porque claro, no sé si se os suena demasiado de luz. Dice que estaban allí, eso es claro, pero desde lejos. O sea que no pongáis tanto la medalla ya tan pronto, estaban a lo lejos, pero estaban. Ese es el punto. Estaban ahí. Y esto es precisamente un poquito el nacer de la primera iglesia. Así comienza la historia de la iglesia, con unas mujeres que están al pie de la cruz, aparentemente sin hacer absolutamente nada, solamente mirar. Y eso es un poquito a lo lejos. Luego ya veremos un poquito más adelante atrás. Y las mujeres, que no son las mismas, un pequeño cambio, aparecerán pues embalsamando o comprando perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y después de todas las asociaciones, lo veremos esta noche también para que nos suba un poco nos humos a la cabeza. Pues veremos el relato de la resurrección, que lo proclamaremos precisamente en la vigilia pascual. O sea que lo más importante es que tenemos aquí a las mujeres. Pero aquí no termina todo. Esto es solamente el principio. Las veremos también el día que entre los tres. Y ahí ya aparece también María. Evidentemente hoy podríamos hablar también de María, que estaba al pie de la cruz. Es lo que hemos cantado. Tu fidelidad, María, estuvo allí hasta el momento, pero eso ya pertenece, es también la figura de la iglesia, pero aquí en Marcos María la madre de Jesús, pero aparecen estas tres mujeres que representan un poco a toda la iglesia. Y bueno, ¿cómo se coloca todo esto, esta fiesta de este día, que es un poco litúrgico? Ayer no celebrábamos ni la Eucaristía ni nada, hoy es el día santo también, es el sábado santo, pero es un poco, parece que no sucede nada, y en realidad no sucede nada. Yo hoy no me sigáis, no me hagáis mucho caso, porque no lo he estudiado bien, pero quizá por la conexión que tiene con lo que os voy a decir. He visto las vidrieras de esta capilla. Son 8. Aquí tenemos una mano, la primera, ya no vuelve a aparecer una mano después. Pero aquí detrás nuestro tenemos 2 manos. Son 8. ¿Qué simbolizaría esto? Muy bien, mira que cómo sale bien. 8 días son 7, yo pensé que eran 7, ¿no? Yo creí que eran 7, no eran 8. No eran 8. El octavo día, que es el que tenemos aquí detrás. Que es una preciosa catequesis de lo que es la, lo que os dije ayer, de la veraca, de la bendición. Porque la aparecen aquí las 2 manos. No una, 2. La primera, para abajo. La segunda, para arriba. Esto para que os acordéis, creo que significa un poquito todo esto de la... Es la Eucaristía, ¿eh? Séptimo día. El octavo día. Este es el octavo día. El día de la bendición. El más grande. Y simboliza pues, la bendición de Dios, que es un poquito lo que hemos estado hablando durante estos días, que desciende de arriba, y por eso la mano está hacia abajo, evidentemente es la mano de Dios. Y después tiene que haber una respuesta a esta bendición. La bendición. Pues eso, la bendición sube para arriba, que ya es nuestra bendición, que es nuestra, que es la de Jesucristo también. De alguna manera, Él es la bendición del Padre que vuelve otra vez, ya no solo, sino es con nosotros, porque ha tomado nuestra carne, y la bendición que vuelve de vuelta al Padre, a Dios. Es esa mano que tenemos ahí, que está dirigida hacia arriba. Bueno, pues esos son los 8 días, 7 días de la vida. ¿Qué es lo que celebramos hoy? En el credo, sabéis que tenemos un artículo que dice Jesucristo padeció, murió y resucitó. ¡Ay, qué rápido pasamos a la resurrección! Algo pasó entre medias. Descendió a los infiernos o fue, no le dice, dice descendió a los infiernos, fue sepultado. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? Que Dios, que vi aquí la imagen de allá, es el séptimo día de la creación en el que Dios, ¿qué hace? Descansa. Ahí está Jesucristo, descansando en la muerte. ¿Quiere decir que no actúa, que ya no está, que ya no? Pues no, sin descanso. Pero es, creo que es el momento en este paso, o este itinerario pascual, en el que muchas veces nos olvidamos de este momento, de entrar en el descanso. Nosotros tenemos lo de descanso en el espíritu, esas cosas, que podría un poquito, pero es después de haber entrando en la lucha contra la muerte, Jesucristo que entra de alguna manera en este descanso. Bueno, pues en el Evangelio de Juan Marcos, tenemos un poquito también este itinerario de la creación. Primer día que creó Dios. La luz. Para que pudiéramos ver. Y la luz tiene que ver con la ceguera. ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Qué ve? ¿Qué es lo que primero experimenta un niño cuando sale del vientre de su madre? La luz es la luz. Y también el aliento. Es bonito que vamos a empezar esta tarde con esta preciosa canto al Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo no solamente es quien llega a Pentecostés. Este es un paso que tenemos que hacer, que tenemos 50 días para ese acontecimiento. 40 para la resurrección. Se ve que el segundo era, le pusieron 10 días más, porque había que preparar a los discípulos para este acontecimiento, para este gran don que era el Espíritu Santo. Pentecostés son 50 días. 40 de la cuaresma, para entrar en la Pascua, para entrar en la muerte del misterio pascual, y después para este gran misterio. Como os digo, la luz, pues el Evangelio de Juan, sí, oímos hace unos días que decía, mirarán al que traspasaron, y utilizar el verbo mirar. ¿Qué es lo que hacen estas mujeres aquí? Pero que estamos allí y no hacen nada, que están haciendo tontas, que están allí esperando y hablar de lejos. Pues no, nada de eso. Parece que no hacen nada. Evidentemente parece que no hacen absolutamente nada. Pero están haciendo precisamente eso. Mirar a qué traspasar. Y esta mirada ya no es la de Jesucristo, como vimos el otro día, que Jesucristo a aquel pobre, a aquel joven, le miró y después le amó. Aquí vemos un poquito lo que es al revés. Ya no es Dios, Jesucristo, que nos mira, está muerto, sino que son las mujeres las que miran y las que aman. La mirada, pues la conexión, no solamente es una mirada así, sino que es una mirada que es instrumento o que sirve para transmitir ¿qué? El amor. Cuando miras a una persona, de alguna manera la estás queriendo. Es una mirada limpia, como la de Jesucristo, ¿no? Pues la de las mujeres es lo mismo. De alguna manera están cumpliendo eso que Juan decía de cuando yo sea elevado, es decir, de la tierra, de la cruz, atraeré a todos hacia mí. Y aquí vemos a todos representados en estas tres mujeres que están allí al pie de la cruz, un poco a lo lejos, mirando al crucificado. Y esto podemos pensar que solamente es de Juan, que siempre aparece mucho la palabra de esa mirada. Vemos que el último milagro de Jesús, el anterior al último, es Juan. El de la curación del ciego de nacimiento. De alguna manera el evangelista está preparando nuestra mirada para que no nos escandalicemos. A mirar al traspasado, a este está en la cruz. Y de alguna manera, pues a nosotros nos está curando estos ojos para saber ver qué es lo que el misterio que se esconde. Eso es San Juan. Pero en el Evangelio de Marcos hay dos ciegos. ¿Os acordáis de ellos? El primero es el de Bethesda. Tú lo ha dicho aquí la hermana, ¿cómo se llama? Bueno, continuamos. El de Bethesda. Aquello fue una proeza de Jesucristo. Este era el especialista en un médico de estos de esos casos difíciles. Lo leéis después, de acuerdo, voy a decir mucho de este buen hombre, que le dice, ¿qué ves?
¿Qué ves? Árboles. Muy bien, pues el árbol, ¿eh? El árbol lo dice algo, ¿no? Y que ve árboles. Está refiriéndose a algo, a un árbol concreto, ¿no? Muchos árboles que había allí, como decía Jorge, que ayer me echó un pequeño. Que fue a echar un árbol del árbol de la vida, del árbol de la vida, que ese no estaba prohibido. Ese no estaba prohibido, estaba abierto a todos. Ese y luego todos los demás. El único que estaba era el que nosotros siempre tratamos de chamar, de agarrar, de apoderar, que es el de conocimiento del bien y del mal. Y ahí es donde patinamos. Como os digo, este hombre había árboles. Y entonces Jesucristo dice, pero árboles. Y como le costó, porque claro que si alguna vez a nosotros para ver, pues nos, es que somos, tienes que necesitar un buen oculista para que nos quite la ceguera. Volvió a dar otro intento. Allí se ve con un cierto dificultad que encontró Jesucristo, con la cuenta de cada uno de nosotros, de ser de capacidad para ver. Y entonces ya la segunda vez ya veo un poco más claro. Es decir, todo esto es un niño. No es que Jesucristo sea un mago que aquí te viene y te quitará la ceguera y te hace ver. No. Es un cierto proceso en nuestra vida, ¿no? La poder ir poco a poco bien. Pero como os digo, este es el primer cielo. Luego tenemos otro cielo, que es justamente poco antes, según San Juan, según este evangelista, que aparece precisamente cuando Jesús entra en su ministerio en Jerusalén. Y este es el primer día, según los leen el Evangelio de Marcos, de la creación, de la nueva creación, que tiene 7 días. El primer día, como fue el primer día de la creación, precisamente fue crear la luz. Es decir, hacerle capaz a este ciego, estaba ya tirado, ya sabéis la historia, como estaba allá al pie del camino, y empezó a gritar. Y bueno, Jesús te da la luz, te compensión de mí. Ese es el primer día de los 8 que vemos aquí en este relato de los últimos días de Jesús. 8 días. 8 días. El primero es la luz, para que vean. Entonces, evidentemente, este discípulo, este el ciego de Jericó, pues somos todos y cada uno de nosotros. Pero que, de alguna manera, se lo ha representado en el momento, en el séptimo día, el día en que Jesús descansa. Está ya muerto en la cruz, está en el sepulcro, pues estas mujeres ven. O sea que, de alguna manera, están representadas allí como los verdaderos discípulos, aquellos que son capaces de ver en este escándalo, en esta necedad, en este madero, donde está clavado este malhechor, pues vislumbran algo más profundo, y por eso están ahí. Luego, poco a poco, se va el octavo día, el séptimo día, el del descanso, es este en el que Jesucristo entra en el sepulcro. Y allí descansa, en todas sus obras. Bueno, es bonito ver, ya esto ya es la, como Jesucristo ya desde el primer momento, esto hay que un poco ver la iconografía, como
como se dibuja la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús. La imagen que se ofrece allí, el nacimiento de Jesús en los iconos, no es un pesebre hecho de madera, como tenemos nosotros, ¿no? Sino que aparece y llama un poco la impresión, ¿cómo poner? Es un sepulcro. Se le coloca al niño Jesús, la Virgen le coloca con vendas, así como una mortaja, como una momia, que está envuelto así en el cuerpo suyo, que es la imagen de, precisamente de lo que estamos celebrando hoy, ¿no? La Virgen le coloca allí en un sepulcro, que parece un sepulcro, que además se le ve que es un sepulcro. Entonces, desde el principio, de alguna manera, Jesucristo ya estaba hablando de este misterio que hoy, o los pintores de iconos, pues estaban presentando un poquito esta realidad. Y bueno, pues ahí es donde se realiza este maravilloso. Como digo, ese es el día séptimo, donde Cristo está allí, parece que no pasa nada, y luego celebraremos esta noche. Entramos ya en el octavo día, el día que no está en el tiempo, que pertenece de alguna manera a la eternidad. Bueno, pues esto es lo que de alguna manera estamos celebrando en este día. Y bueno, le damos gracias al Señor. Pero vamos a ver un poquito a estas mujeres, que según este texto, pues se nos dice lo que hacen. En ese momento le he explicado un poquito, he dicho lo que hacen es mirar, que parece que no es. Pero sin embargo es el meollo, porque el ver no es que sea, es decir, no es que ver quiere decir por lo que os explicaba antes, pues mirar y acoger este misterio, que es en definitiva lo que de alguna manera estamos todos llamados a descubrir en nuestra vida, poder ver en Jesucristo que está ahí es la fe en definitiva. Ver es creer, mirarán, creerán a ti, traspasar, atraeré su mirada hacia mí, y todos creerán. Bueno, pues esto está representado por estas, que es la imagen de la Iglesia, que está allí presente y hace este camino de fe en la resurrección, en el sentido de la muerte de Jesucristo. Bueno, pues estas mujeres son tres, y no solamente tres, sino que dicen los nombres. Lo importante no son los nombres. Y podíamos meternos cualquiera, ¿no? De hecho, lo dejaron nombres para el final. Lo importante es lo que hacen ellas. Y es lo que podemos hacer nosotros también, en la misma situación que ellas. Porque es que no escribieron nada. Es que vieron sencillamente a Cristo en la cruz. Y allí creyeron en él. Bueno, pues nos da estos tres nombres, que importa poco quiénes son: María Magdalena, María de Santiago y Salomé. Es decir, quiénes son estas mujeres, pero dice que estas mujeres, dedica, aquí es donde están. ¿Qué hacían? ¿Quién estaban allí? ¿Qué habían hecho? Le seguían. O sea, quiere decir que todos los demás, que fueron los llamados, ¿verdad? Es la vocación: Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Felipe, en fin, todos esos, al final, no le siguen. Es decir, el momento de la revelación, el momento más importante, pues allí desaparecieron. Van a hacer, pues, lo que hacen los hombres, que son muy fuertes, como Pedro, y muy listos, muy inteligentes, pero que al final, pues ni la fuerza ni la inteligencia les permitieron estar allí en el momento clave de la historia, que es que Jesucristo estaba allí en la cruz. Y la segunda cualidad que se dice de estas mujeres es que le servían. Habría que dar un repasito a todas las mujeres que aparecen en el Evangelio de Marcos, que tiene unos 600 versículos. ¿Y cuántos de estos 600 hablan de mujeres? 30, 40, ¿cuántos tenéis? Exacto, 100, una sexta parte son mujeres. Una sexta parte. Imaginaos lo importante que fueron la primitiva iglesia estas mujeres, ¿no? Que estuvieron allí, que las dedica Marcos, pues tanto cada tiempo. Y bueno, ya empezamos, la primera es Inés. Y la mujer que aparece, la suegra de Pedro, que parece que ahí tiene, bueno, con un milagrito que bueno, que con un paracetamol pues se hubiera solucionado. Lo que hacemos normalmente, ¿no? Cuando tenemos una fiebre, pues le tiramos un que llamar a Jesús, pero ¿no? Tío, vosotros no tenéis una fiebre, tenéis que orar por vosotros. Pues no, buscáis un paracetamol. Pero esto de la fiebre pues tiene un significado un poco más. La fiebre no es una enfermedad, o sí. Es un síntoma. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber un poquito cuando los síntomas no es lo importante. Es decir, es una llamada del cuerpo para que te des cuenta de que tu cuerpo tiene algo. Ahí, ya no vamos a entrar aquí en el problema de la confesión, porque yo algunas veces ya me pongo, y no es cuestión de la confesión de lugar y hacer cosas de nada, pero es que muchas veces nosotros queremos eliminar los síntomas, está muy bien, los dolores, los que se manifiestan, ¿no? Pero es que cada síntoma tiene en el fondo una raíz. Y ahí es donde no queremos entrar. Ahora, el síntoma pues puede ser. Si uno tiene el PSA alto, pues quiere decir que puede ser la próstata. Esto para los varones, pero también para las mujeres puede ser un problema, por lo que sea. En fin, y entonces te da una indicación. Bueno, pues esta fiebre de esta mujer, la suegra que está viviendo con Pedro, con su mujer y en todo esto, y que debía tener una fiebre alta, pero de esas fiebres de un poco fiebre, que estaría un poco enfadada, digámoslo así, para traducirlo, ¿no? Por lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Pues que Pedro y Andrés estaban con este buen hombre, este rabí, que andaba por ahí atrayendo a gente y haciendo que Pedro nos ocupara de lo que tenía que ocuparse, que era pues, de su familia. Y no solamente le roba a un hijo o a un yerno, sino que además nos invita a comer a casa. Imaginaos que gente se mete en casa. No solamente te quitan, sino que te dan trabajo. Te dan trabajo, ¿no? Entonces, esta mujer ya le dijo, lo mejor, y yo me quedo en la cama y se acabó. Digo que tengo fiebre y no hago nada. Y me quedo allí como... Después esta mujer en plan le salió mal.
Y este Pedro pues la traje, le trajo no solamente al maestro, sino que le trajo además a otros dos o tres o cuatro allí a comer ese día. Y Jesús pues esta fiebre que todos llevamos dentro, que es la por lo que hemos celebrado aquí estos días el nuevo Jueves Santo, que es esa entrega, ese servicio, ¿no? Y vemos que aquí la primera persona, porque no es Pedro, no es que se pusiera allí Pedro con todo lo fanfarrón que era y todo atrevido y echado para adelante, pues no lo pone como figura de la Iglesia, ni de Jesucristo, porque una de las definiciones de Dios, que será en sí mismo, que es cuál es la definición de Jesucristo, que será. No es que sea, bueno, sí, miren, no lo he oído. Que he venido aquí como el que sirve. Como el que sirve. Y aquí tenemos a esta primera mujer, que es la que de alguna manera está reproduciendo la imagen de Dios. Que no ha venido a dominar, sino a servir. Y esta es la mujer que de alguna manera empieza todo esto y después ya hay otras más. Bueno, vamos a dejarlas un poquito al lado, pero es la hija de Jairo, la hemorroísa. La hemorroísa, esta mujer que también había tratado un poco de jugar con la vida, es decir, jugar con la vida. Jugar a ese negocio que tenemos todos con la vida, ¿no? De doy, de comprar. Comprar la vida o vender tu vida. Ella dice que había gastado toda su fortuna. Toda su fortuna la había gastado en tratar de curarse. Y nosotros hacemos también ese trueque, ese do utes. Doy para quien eres durante toda su vida, hasta que se encuentra con este personaje, que le ofrece gratuitamente esa vida que ella, de alguna manera, había estado buscando desde siempre. Por eso, bueno, pues esta mujer y luego las otras, la cananea, pero eso ya lo dejo a vosotros, para que vayáis. Y al final, pues siempre están las mujeres también. Entonces recuerda un poco la proeza del gran evento, acontecimiento de la historia de Israel. ¿Cuál fue? La liberación de Egipto. En los primeros capítulos del Éxodo aparecen allí unas cuantas mujeres, empezando por la hija del faraón, que de judía no tenía nada. Pero cómo entró en el plan de Dios de una manera como colándose, ¿no? Y fue la que, de alguna manera, con su hermana, la hermana de Moisés, hicieron aquel arreglo, apaño, de que a Moisés le iba a cuidar su propia madre, pero que la hija del faraón de alguna manera era la que la iba a proteger, ¿no? Y las parteras. Pues ahí entran las mujeres también. ¿Cómo soluciona el asunto aquel? Una mentirilla, no sé si es una mentirilla, pero bueno, que ¿por qué tanto niño y no? ¿Y vosotros qué hacéis? Y se inventaron aquella. Es que son más fuertes. Y cuando llegamos, ya han nacido. Todo esto es mujer, las mujeres que lo hacen, todo esto que tienen. Una manera distinta de. Y porque tienen un cierto olfato de ver las cosas, y que no es el de los hombres, que suelen ser más prácticos, es decir, y luego, ¿qué vamos a hacer? Si ya está, esto se ha terminado. Aquí no hay nada que hacer. Ya lo que podíamos hacer, ya está hecho. Hemos acá hasta la espada, por la que tenía ahí escondida, por si hacía falta. Pero después, cuando parece que todo está perdido, que no va a haber novedad ninguna, ellos dicen, aquí me nace hacer. Nos vamos y al que se queda de mí, ¿quién es? ¿Hay algo que hacer todavía? Pues sí, hay algo que hacer. Y esto es lo que hay que hacer. Estas mujeres, aparentemente, en absoluta pasividad. En el día del descanso, donde no, aparentemente, parece que nada se puede hacer y nada se hace. Sin embargo, ese es el momento en el que ellas serán testigos primero de este misterio de la cruz y después de la resurrección también. Bueno, pues yo no quiero seguir mucho aquí porque es que había mucho. Pues hablar de que esto que estamos aquí es un año que el misterio que estamos celebrando este del misterio pascual, que es el eso que dice Pablo, entrar, que es el bautismo, en definitiva es el bautismo, entrar en la muerte, dejar al hombre viejo allí en la cruz. No tú, ¿eh? Pero algunos se quieren poner allí en la crucificados. Ha habido uno que se ha muerto en la cruz y solo él. Tú lo que tienes que dejar allí en la cruz es al hombre viejo. Viejo, allí. Tienes que dejar allí. Para luego entrar en esta vida nueva. Y esto se hace porque, bueno, si leéis Romanos 6, 13, 11, pues lo dice, esta nueva identidad del cristiano y este nuevo ser de Dios, de cada uno de nosotros, ¿no? De alguna manera, pues estas experimentaron, dice Pablo, el segundo movimiento es entrar en la muerte, es decir, que nuestro hombre viejo está crucificado con Cristo en la cruz, pero después el segundo movimiento de este camino de Pascual, pues es el ser sepultados juntamente con él, para que nosotros también podamos vivir en una vida nueva y entrar en este misterio de la resurrección, precisamente participando en esta pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que nos revela un poquito lo que es Dios y lo que somos nosotros. Dios que nos quiere y quiere. Bueno, quiero terminar y ya no os voy a decir muchas cosas más, hoy voy a ser cortita, hay muchas cosas que decir, pero ya no os voy a decir porque no. Me ha gustado esta lectura que ha salido hoy en la oración del profeta Habacuc. Muy bonita. Y que además yo, así, de primera impresión, además, pero luego podéis mirarla un poquito, el capítulo 3 del profeta Habacuc. Nosotros hemos leído solamente la parte final, el versículo 17 hasta el 19, donde dice que la higuera no retoñará, ni habrá en las viñas recolección, fallará la cosecha del olivo. Y alguna mano dice ahí, por ahí, hijo, que me hace caminar por las aguas. Esa última palabra, como un ciervo, caminar por las alturas. Bueno, pues esto un poquito yo he visto así como, que es por los títulos que dice aquí en la Biblia de Jerusalén, pues un poco es lo que es el misterio pascual. El misterio pascual. Como ella termina, ¿quién? El que ha entrado en la muerte y es este gran pelado. Como la higuera que tiran todo, la viña no tiene frutos. No hay ganado, es decir, de alguna manera, herirán al pastor y las ovejas quedan dispersas.
O esa higuera que Jesús maldijo a eso, pues es la higuera que parece que ya no hay esperanza. Bueno, pues termina muy bien. Y la segunda lectura que la salida de la de Efesios, que la tiene la mano, pues también habla un poquito de esto en la última palabra que dice, es la esperanza. Como os digo, esta es una lucha que utiliza aquí este Habacuc, utiliza un lenguaje un tanto apocalíptico y un poco mitológico. Cuando digo mitológico, es decir, que ellos toman pues, esa lucha que existía entre las fuerzas de como aquí viene, sales a salvar a tu pueblo, dice aquí, a salvar a tu ungido. Derrumbas la casa del impío, desnudas sus cimientos hasta el fondo. Es decir, Dios que está, de alguna manera, actuando ya con su fuerza para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Bueno, pues yo creo que con esta bonita lectura que hemos tenido aquí, que es lo que estamos esperando ahora, con estas mujeres mirando el crucificado, la esperanza de que Él pues nos dé esta nueva vida. Gloria al Señor.
Gloria a Dios.